Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en una semana en la que yo creo que todos soñamos con que nos toque, lógicamente, la lotería y poder decir aquello de que el premio lo vamos a usar para tapar agujeros y pagar la hipoteca. No te cuento este año, teniendo en cuenta lo que ha subido todo y especialmente eso, la hipoteca. El Euribor, el índice con el que se calculan las hipotecas variables, las que tienen tres cuartas partes de los hipotecados en España, ha superado ya el umbral del 3%, y las previsiones que hacen los expertos para 2023 es que va a seguir subiendo. Así que, como aconseja el economista Marc Vidal, mejor ir preparándose para ello.
Ahora mismo el Euribor está en su mayor nivel desde la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008, por lo que quienes tengan una hipoteca a interés variable, los que tengan pendiente solicitar un crédito o simplemente operar a cuenta, deberían de empezar, si no lo han hecho ya, a tomar algunas medidas tácticas, porque todo indica que va a seguir subiendo,
Y es que mientras la inflación sigue estando por encima del 2%, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo el precio del dinero y ya se sabe. Si suben los tipos, más tarde o más temprano lo recoge el Euribor, como está ocurriendo ahora mismo. De momento, para las familias hipotecadas, el que el Euribor ya supere este umbral del 3% va a suponer que su préstamo se encarezca entre 1.900 y 4.000 euros al año. Poca broma, ¿eh? Pero bueno, no todo hoy son malas noticias, porque desde finales de noviembre no veíamos un precio de la luz tan bajo como el de este martes. De media, el megavatio hora nos va a costar hoy 75 euros, pero hay franjas en las que bajará hasta los 4 euros. Claro que para aprovechar ese precio tan bajo tienes que ser un ponedor de calles, de los del pulpo, y poner la lavadora de 2 a 5 de la madrugada, que es el tramo horario en el que la luz nos va a costar eso, como te decía, 4 euritos. ¿Y por qué la luz nos está costando menos? ¿Por qué está bajando tanto en los últimos días? Solo hay que recurrir a los datos del operador del sistema para ver que hoy en España las energías renovables, que son las más baratas, producen más electricidad que las que no lo son. Así vemos, por ejemplo, cómo de todo lo que se produce hoy de electricidad en España, el 38% proviene de la energía eólica, del viento, frente a un 5% que producen las centrales de gas, que son las que generan electricidad a un precio más caro. Y otra razón, el tope del gas, que desde el mes de junio ha abaratado algo los precios de la electricidad en esta segunda parte del año con respecto a otros países europeos. Pues a la excepción ibérica, que conocemos aquí, ayer Bruselas sumaba otro tope del gas. Es ese tope dinámico de 180 euros para el precio del gas, que acordaban los 27 y que empezará a aplicarse a partir del próximo 15 de febrero. La pregunta es, ¿nos abaratará en algo la factura de nuestra calefacción? Pues bueno, dudas tienen hasta los expertos como Jorge Morales de Labra.
Bueno, es un terreno inexplorado, Es muy difícil hacer previsiones porque es la mayor intervención de la Unión Europea en el mercado energético desde su fundación. Y bueno, pues los resultados son completamente impredecibles, ¿no?
Básicamente porque falta la letra pequeña sobre cuándo y cómo se activaría. Y esto puede hacer que este tope sirva de mucho, como que no sirva de nada. Pero bueno, esperemos que por lo menos la situación nos aguante para cocinar en paz la cena de Nochebuena. Pues además de todo esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y estamos con la vista puesta, Pilar, ahora mismo en Moncloa, a la espera de conocer más detalles del plan que baraja ahora Pedro Sánchez. El gobierno tomará medidas, ha dicho el presidente, después de que el Constitucional haya paralizado su proyecto para renovar este mismo tribunal, el Constitucional, por la puerta de atrás y por la vía rápida.
El gobierno, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Enseguida abordamos cómo están las cosas y las posibilidades que se abren. Mientras, estamos además pendientes de dos puntos. Por un lado, Zaragoza, donde un hombre de 83 años se ha entregado a la policía tras matar a su mujer en su domicilio. Y también Valladolid, donde continúa la búsqueda de uno de los dos pilotos desaparecidos el domingo en un accidente de ultraligero. Y para quien tenga mamitis, sea videojugador o se interese por los casos de micromachismos, pues bienvenidos todos a la nueva versión del diccionario de la lengua española que hoy ha presentado sus 3.152 modificaciones y 280 artículos nuevos. Nos toca revisarlo, Pilar, porque la palabra .com la conocemos todos, pero si hablamos de traslaticio o de portuñol, pues la cosa, yo no sé, creo que no está tan clara. Nuevas palabras que ya son nuestras.
Y que tendremos que revisar en el diccionario, pues Correas.
Empieza a darle.
Venga, vamos a ello. Luis Munilla, no te pregunto por las palabras, no te quiero poner en ese aprieto. Cuéntanos mejor, qué pasa hoy con la Copa del Rey, que vuelve, y qué va a pasar en Argentina, donde van a celebrar el campeonato del mundo.
Me dedico a lo mío. En torno a las 4:30 hora española, que son las 12:30 del mediodía en Argentina, va a partir la Rúa de los Campeones en Buenos Aires con el punto culminante de la Plaza del Obelisco, que lleva horas abarrotada. El gobierno argentino ha decretado día festivo para recibir a los campeones y se espera la celebración más multitudinaria en toda la historia del país. Aquí hoy arranca la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, con 8 partidos este martes y 6 equipos de primera. Sigue siendo a partido único y todavía sin los equipos de la Supercopa, que se incorporan el viernes en el sorteo de 16avos. Hoy a las 7, Guadalajara-Elche, Intercity-Mirandés y Diocesano-Getafe. A las 9, Guijuelo-Villarreal, Real Unión Mallorca, Sestao-River Athletic Club y Alcorcón-Cartagena. Y a las 10, Atlético Paso Español.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues vamos a poner un poquito de orden en la situación, todas esas caras de este cubo de Rubik en el que se ha convertido el pulso entre el gobierno, la oposición y la justicia. ¿Qué sabemos en este momento? Pues que el proyecto de Pedro Sánchez para cambiar las normas de elección del Poder Judicial y también del Tribunal Constitucional no se podrá votar este jueves en el Pleno del Senado porque el Tribunal Constitucional ha paralizado de momento este procedimiento. ¿Los motivos? Pues que se pretendía cambiar una ley orgánica a través de enmiendas a una reforma del Código Penal. Es decir, que mezclaban asuntos que no tienen nada que ver entre sí. Eran churras con merinas. Y el Tribunal Constitucional ya dijo hace tiempo, hace unos años, que hacer algo así es ilegal. De momento, el Alto Tribunal Constitucional no ha entrado, ¿eh? No ha entrado en el fondo de la cuestión. Eso será más adelante. Pero sí que paraliza el proceso hasta estudiarlo a fondo. Y aquí es donde entra. Entramos en las consecuencias. Este parón trastoca los planes, el calendario que manejaba el presidente del gobierno Pedro Sánchez, porque el Ejecutivo quería cambiar lo antes posible la composición del Tribunal Constitucional y lograr así una mayoría favorable a favor de los progresistas. Y la intención era hacerlo ya para alejar esta maniobra de las elecciones autonómicas de mayo. Y entonces, ¿qué va a hacer ahora el gobierno? Pues ya te puedo asegurar que tienen un plan B.
El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y en consecuencia para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.
Lo acabamos de escuchar, Pedro Sánchez habla de medidas, pero sí es verdad que todavía no conocemos ese plan que barajan en el gobierno. Pero hay varias opciones que, al menos en la forma, en el procedimiento, sí que serían legales. Por un lado, el gobierno puede optar por presentar un proyecto de ley, como le está pidiendo el Partido Popular. Lo hacía su portavoz, Cuca Gamarra, esta mañana en Herrera en COPE.
Lo que debe hacer el gobierno es hacerlo bien y seguir el procedimiento con todas las garantías. Que apruebe en el Consejo de Ministros un proyecto de ley con los informes preceptivos y a partir de ahí pues que se apruebe por una mayoría que es la que se marca para una ley orgánica. Eso es lo lógico y lo normal. Podemos estar de acuerdo o no con lo que quieren hacer, pero el procedimiento es incuestionable.
El problema para el gobierno es que hacer este cambio de tanto calado por medio de un proyecto de ley retrasaría muchísimo los plazos. Serían como poco 5 meses de trámites y nos meteríamos, por tanto, ya en mayo y en las elecciones municipales y autonómicas. ¿La alternativa? Bueno, pues una proposición de ley presentada por los grupos políticos directamente en el Congreso. Eso sería mucho más rápido y además todos sus socios, desde Podemos a Esquerra o Bildu, están por la labor.
Se lo podemos poner difícil. Entonces, si tú haces una proposición de ley, se lo pones más difícil que lo que se ha hecho.
La respuesta tiene que ser unánime desde el gobierno.
Y si hay que volver a presentar una proposición para que esos cambios de mayoría se produzcan, pues se presenta.
Por tanto, a esta hora el plan con más opciones pues sería este último, el de una proposición de ley y un posible pleno extraordinario para principios del mes de enero. Así el Gobierno y sus socios lograrían su objetivo por la vía rápida y sorteando el parón que ha impuesto el Tribunal Constitucional. Pero ojo que no hemos terminado, porque se abre una opción más, la del Poder Judicial, que se reúne de nuevo esta tarde. Este órgano, compuesto ahora mismo por 18 magistrados, podría acabar con la polémica hoy mismo. Podría renovar el Tribunal Constitucional, que es el asunto de la discordia. Y además, lo podría hacer si llegase al fin un acuerdo que está pendiente desde el verano. ¿Pero qué pasa? Pues que también aquí, conservadores y progresistas están profundamente divididos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Hay visos de acuerdo, Patricia, o nada de nada?
Pues la verdad, Pilar, que mucho no. La semana pasada, ninguna. Veían imposible llegar a los 11 votos necesarios esta tarde. Pero con la decisión de anoche del Constitucional, las cosas se ven de otra manera. Y esta semana hay dos plenos, el de hoy y el del jueves. Los conservadores, muy reticentes a plantear cualquier nombre con premura, presentan ya dos candidatos, dos magistrados del Supremo de la Sala Contencioso Administrativa. César Tolosa, presidente de la Sala, y Pablo Lucas, que tiene un hermano en el Consejo, Enrique Lucas, y que en esa votación se abstiene. Tendría. Los denominados progresistas comenzaron con una lista de 9 candidatos y la redujeron a 1, el magistrado del Supremo, José Manuel Vandrés, considerado gubernamental para los conservadores. Pero oficialmente los progresistas no han presentado ningún nombre para el pleno de esta tarde y fuentes de este sector han comentado a COPE que no lo tienen decidido todavía y el pleno comienza a las 5 de la tarde. Al menos hace unos minutos lo que nos han dicho es que no lo tienen decidido si presentan a Vandrés o qué hacen.
Gracias, Patricia. Y dos claves más, a modo de resumen. La primera, de momento siguen adelante tanto la eliminación del delito de sedición como la rebaja de penas para la malversación en los casos en los que no haya lucro personal. Esos dos proyectos del Gobierno y sus socios están vigentes y serán aprobados este jueves en el Senado. Y segunda clave, recuerda que estamos ahora mismo en un debate sobre la forma, sobre el procedimiento, pero el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse también más adelante sobre el fondo de la cuestión. ¿Es constitucional rebajar las mayorías necesarias para nombrar jueces del Constitucional o del Poder Judicial? Pues esa será la cuestión. Bueno, queda ya muy poquito, unos días tan solo para las fechas señaladas de estas Navidades, para que llegue la Nochebuena, para que llegue la Navidad, luego la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo, Reyes también, bueno, que vienen días de excesos. Y en los que yo creo que todos nos saltamos un poquito la dieta, ¿no? Por eso para personas como los diabéticos, pues estos días se complican un poquito más.
Yo tengo que tomar decisiones como mínimo 3 veces al día. Tengo que pensar en qué como, qué ejercicio voy a hacer, cómo tengo mi glucosa en ese momento y así decidir cuánta insulina me tengo que poner.
Como Antonio, el 14% de la población española sufre diabetes y para ellos es fundamental tener una buena información justo antes de estas fechas. Pablo Delgado.
Los pacientes con diabetes y endocrinos insisten en la educación diabetológica, es decir, en saber cuidarse durante todo el año. También en cómo actuar ante complicaciones como subidas o bajadas de azúcar que los excesos navideños pueden disparar, como Antonio.
Los cuidados que tenemos que tener, todo lo que tenemos que tener cada día, porque viene la familia, tiene comida, que tienes que cuidar, los hidratos de carbono de cada comida, lo tienes que medir muy bien para que no te descontrole tu diabetes.
No cuidarse puede acarrear serios problemas. De hecho, una de cada 3 personas que acuden a urgencias es diabética. Esther Álvarez Rodríguez, urgencióloga del Hospital Severo Ochoa.
Todas las enfermedades cardiovasculares están favorecidas por la diabetes. Yo soy diabético, tengo más papeletas para tener infarto agudo de miocardio, un ictus, una insuficiencia renal, y por esas razones muchas veces los pacientes diabéticos terminan ingresando.
El número de diabéticos ha aumentado un 42% desde 2019 y somos el segundo país europeo con mayor prevalencia de esta enfermedad.
Y a la Navidad miran también especialmente en un rincón de Madrid, en un viejo mercado con un futuro más que incierto. De 50, solo quedan 10 puestos y están dispuestos a aguantar lo que les haga falta. Son los últimos comerciantes que permanecen abiertos en el mercado de Torrijos, un mercado de barrio del año 1932, situado en pleno barrio de Salamanca, como te decía, en Madrid. Y es que un fondo de inversión quiere hacerse con el total del mercado para construir un centro comercial. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, y la presión que están soportando algunos de estos comerciantes se les hace difícil, pero Ellos siguen ahí, mira, comerciantes como Gema, que no dan la batalla por perdida.
Voy a luchar hasta, vamos, hay que morir con las botas puestas. Y más que nada que esto es una institución pública, que damos un servicio público. A mí me gusta trabajar en esto y esto no puede desaparecer.
Gema dice que disfruta mucho con su trabajo y que esto es cultura. Bueno, pues esta tarde a partir de las 5 nos vamos a acercar hasta allí para hablar con Gema, con Fede, con Pepe, con todos ellos, para que nos cuente cuál es su situación.
Bueno, con los últimos de Filipinas, podemos eso decir, ¿eh? Los que están aguantando. Eso es, en ese mercado de Torrijos, un mercado, bueno, que lo conocemos casi todos los madrileños porque eso es uno de los mercados de toda la vida. Gracias, Pilar. Te escuchamos a junto a Fernando de Aro a partir de las 4 de la tarde en La Tarde de COPE. Como tantos otros éxitos deportivos, el de Encarna comenzó en un campo de arena con las líneas pintadas en cal y jugando con sus amigas. ¿La diferencia? Pues que Encarna jugaba al baloncesto cuando pocos, muy pocos, lo hacían en España, en pleno franquismo.
Me paso la pelota a Medi Morros, quiero un gancho. Y como es mi sueño, lo marco y ganamos el campeonato.
La necesidad y su baja estatura, 1,54 m, llevó a Encarna a perfeccionar esa técnica, el gancho, que se convirtió en su mejor arma. Tanto que en aquellos años, 30 y 40, se hizo famosa como la niña del gancho. Jugó en el Barcelona desde 1944 a 1952 y se retiró con 36 años cuando tuvo a su hijo. Fue jugadora, entrenadora, también llegó a ser árbitro y, sobre todo, lo más difícil, defensora del deporte femenino. Incluso fue una de las primeras mujeres en tener el carnet de conducir en Barcelona en el año 1946. Décadas más tarde, entre otros muchos homenajes, recibió la medalla de oro al mérito deportivo por parte del Consejo Superior de Deportes.
Sí, esto ha sido un maravilloso. Mi baloncesto y mi familia. Mi vida ha sido maravillosa.
Mi vida ha sido el baloncesto, decía entonces Encarna Hernández, muy emocionada. Encarna, que se acaba de marchar a los 105 años de edad, un referente de juego y de vida. De esos que pocos recuerdan, pero que tanto han peleado cuando nadie lo valoraba. Su historia, por cierto, la puedes conocer a fondo, con todos los detalles, en nuestra web, en cope.es. En mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
Esa que empieza con un jamón reserva y unos gambones.
Sigue con una paletilla de cordero y un Rioja Artés o crianza.
Y termina con un turrón choco crujiente.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Y en nuestro recetario y en tienda y web.
Álvaro, tío, ¿estás sentado? Bueno, pues, que nos han dado la financiación. Sí. Anda, vente para acá y abrimos el cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios. Sí.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Crees en la magia? Yo sí, porque esta Navidad he conocido un reno mágico que vuela y ahora sé que algún día repartirá regalos por todo el mundo.
Hay muchas formas de hacer magia. Y en El Corte Inglés nos ilusiona saber que puedes hacer todas tus compras con nuestra app o a través de la web, sin colas y desde casa. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 han pasado a la historia, el 1 de enero seguiremos con los mismos de este año, pues solo queda saber qué va a pasar con las cuentas del Ayuntamiento. La incógnita era saber qué harían en la Comisión de Hacienda, donde se debatían las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la izquierda. Si Vox las apoyaba, los presupuestos iban a la basura. Pero al final el Partido Verde se ha abstenido y esos presupuestos para la capital van a llegar a pleno. Siguen vivos, aunque salvo sorpresa, será difícil, complicado que se aprueben definitivamente. Y a todo esto en marcha desde primera hora el último pleno ordinario del año, a la espera de ver cuándo se convoca el extraordinario para debatir los presupuestos. Nos vamos hasta el Palacio de Cibeles, allí está Luis Rafael. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Un pleno donde se han aprobado medidas interesantes, pero donde también ha sido inevitable que todo este lío que hay montado con las cuentas municipales para el año que viene saliera en el debate.
Eso es, no están en los presupuestos en el orden del día, pero es el tema sobre el que todo está girando ante la más que previsible prórroga. Ambiente electoral, más que navideño, Pilar, a pesar de las fechas, con tres protagonistas, el alcalde Almeida, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Con estos ingredientes, el alcalde Almeida ha atacado a Vox por querer tumbar las cuentas, algo que ya da por hecho.
Que no haya presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, señor Ortega Smith, no es una buena noticia para Vox, no es una buena noticia para este equipo de gobierno, no es una buena noticia para los madrileños y es una buena noticia para Pedro Sánchez, señor Ortega. Y esto le debería hacer reflexionar.
Con el mismo Pedro Sánchez, Ortega Smith se defendía.
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa mintiendo. Usted también llegó a la alcaldía mintiendo, diciendo que acabaría con el Madrid Central de Carmena. No nos alegra que Madrid no tenga presupuestos. Lo que no vamos a hacer es tolerar unos presupuestos con 400 millones de euros robados del bolsillo de los madrileños por sus mentiras en el Madrid Central.
Ni siquiera los últimos guiños, como la moratoria para que las furgonetas con etiqueta B puedan acceder al centro, han servido para calmar las aguas. Almeida dice que tiene la mano tendida a negociar, pero tras tumbar los presupuestos de la comunidad, en Vox escenifican unidad, hoy con la presencia aquí de Rocío Monasterio, y se mantienen en el no a las cuentas al ayuntamiento. Piden eliminar, como hemos escuchado, Madrid Central, algo que ni siquiera pues está encima de la mesa.
Pues habrá que esperar seguramente a la última semana del año para ver qué pasa con esos presupuestos. Pero bueno, escuchadas ambas partes, parece difícil que lleguen a un acuerdo en estos días que quedan. Ahora sí, Luis, vamos con lo que se ha aprobado en ese pleno de hoy. Dos asuntos importantes que tienen que ver con la movilidad y limpieza.
Y dos asuntos en uno, Pilar. Una nueva ordenanza de limpieza en la que se incluye pues esa moratoria para que las furgonetas de menos de 3.500 kilos puedan seguir entrando a Madrid Central. Cerca de 4.000 repartidores podrán seguir al menos un año más pues entrando a esa zona del centro. La oposición, eso sí, ha criticado duramente esta medida, que llegan, dice, por la puerta de atrás, y aprovechando un asunto, el de la limpieza, pues que nada tiene que ver con las emisiones. De hecho, han anunciado recurso ante los tribunales. Desde el gobierno municipal defienden la medida. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Es necesario que la sostenibilidad ambiental sea también sostenibilidad económica. Porque por supuesto que tenemos que mejorar la calidad del aire, pero no podemos ahogar al distrito centro y sobre todo no podemos arruinar a las 3.600 familias que son los propietarios de esos vehículos.
Más consenso en cuanto a la propia ordenanza de limpieza, que trae importantes novedades. Cambios en la recogida del cartón, que en algunas zonas será puerta a puerta, la prohibición de tirar el vidrio por la noche, así como un aumento de las multas, hasta 2.000 euros de sanción para quienes dejen el cartón o los restos del botellón en la calle, o también para quienes realicen dicen grafitis.
Gracias, Luis. Y te cuento también que ha vuelto la lluvia a Madrid. Ya te avisamos ayer de que este martes había que coger de nuevo el paraguas. Cae agua en buena parte de la región y lo va a hacer de manera intermitente hasta bien entrada la tarde. Y suben las temperaturas a pocas horas de que llegue el invierno. Las máximas se van a quedar esta tarde en los 13 grados, mínimas esta noche elevadas para estas alturas del año en los 11. Ahora mismo tenemos 10 en el centro de Madrid. 2:24, vamos a ocuparnos de la situación del tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora comienza a complicarse la entrada a Madrid en la carretera de Burgos, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y también intensa ya la M40 en varios tramos, especialmente en la zona de Coslada, sentido 3, Carabanchel, Alto y Villaverde en dirección a 4 y Barrio de la Fortuna en dirección a 5. Precaución además por bancos de niebla muy densos a esta hora en la A1 a la altura de Somosierra.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor. Es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues como te contaba hace un momento, está lloviendo en Madrid. Además, ha habido ratitos al mediodía, en los que ha caído agua de manera intensa, lo que ha vuelto a provocar balsas y acumulación de agua en zonas en las que es habitual que esto suceda cuando empieza a llover. Por ejemplo, en el entorno de la Plaza de Cibeles. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿A qué se debe que se acumule tanta agua en estas zonas de la capital?
Pues mira, se acumula no solo porque llueva torrencialmente durante una hora, sino porque durante días ha estado lloviendo de forma constante y la cantidad de agua que se mueve por la calle, la escorrentía, no se filtra. La razón de que pase esto nos la explica José Antonio Díez de Tejada, que es ingeniero civil y experto en drenaje.
Ni el asfalto, las calzadas, las aceras, las cubiertas de los tejados, todo lo que es el entorno urbano, pues tiene una impermeabilidad muy alta. La lluvia que cae prácticamente se transforma casi toda en agua de escorrentía. No hay posibilidad de que se infiltre en el terreno.
El Ayuntamiento de Madrid está pensando si se pueden abrir más invernales en zonas como Atocha o la Glorieta de Carlos V, donde un gran colector recoge las aguas que vienen desde el Paseo de la Castellana y por Méndez Álvaro llegan al Manzanares. Todo esto discurre bajo nuestros pies y bajo tierra también serían las obras, al menos las más aparatosas.
Sería una obra de cierta complejidad, pero quizás no se notaría tanto porque muchas de estas conexiones, si son a gran profundidad, se hacen en mina, ¿no? Que es un proceso de excavación en túnel.
Una de las alternativas que plantean los ingenieros es el drenaje sostenible, acumular el agua en zonas verdes que filtran mejor y luego desembalsarla de forma controlada.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En la mía terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlos los regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
La Policía Nacional ha detenido al peluquero que apuñaló ayer 8 veces por la espalda a un compañero en una barbería del barrio del Pilar. Huyó tras la agresión y ha sido localizado esta madrugada en un centro médico de Puente de Vallecas, donde intentaba curarse las heridas y cortes producidos en la pelea. Ha confesado que participó en esa riña, pero que a él, de ahí sus heridas, también le habían agredido. Por eso también se ha arrestado al otro peluquero, que ya ha sido dado de alta del hospital. Los dos están acusados de un delito de lesiones. Y atraco con un hacha en una cafetería de la calle Cataluña de Getafe. El dueño ha resultado herido tras ser golpeado en la cabeza y la cara con el arma. El atracador cogió la caja registradora y huyó del lugar en un coche que le estaba esperando. La policía busca al autor del robo y la agresión y al cómplice que le esperaba en el vehículo. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Constitucional ha suspendido la tramitación de la reforma exprés para cambiar las mayorías del Poder Judicial y del propio Constitucional. Eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es qué puede pasar ahora. Y te voy a dar 5 claves para no perdernos en este laberinto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues mira, la primera clave. Como no había un acuerdo político en la renovación de los jueces, el Gobierno decidió cambiar el sistema de elección en el Poder Judicial y el Constitucional y forzar una mayoría progresista que allanara el camino en sus pactos con Esquerra. Segunda clave. Para hacerlo rápido, se aprovechó la votación de la reforma del Código Penal. Esa reforma se hace para derogar la sedición y rebajar el delito de malversación y, en principio, nada tenía que ver con la elección de los jueces. Sin embargo, el Gobierno metió 2 enmiendas que cambian el sistema de elección de magistrados. Tercera clave. Al ver la jugada, el PP recurrió al Constitucional para que se suspendiese la votación de forma cautelar. Es importante insistir en que no se discute el fondo. Eso vendrá más adelante. Este recurso pone en duda la forma. Pone en duda que votar enmiendas sea el procedimiento adecuado para cambiar las reglas de juego en la elección de los jueces. Cuarta clave. El Partido Popular considera que debería de hacerse como proyecto de ley a través del Consejo de Ministros, con informes del Consejo de Estado y del propio Poder Judicial, y además debatirse en las Cortes. Pero, sin embargo, nada de esto ocurre con la fórmula elegida por el Gobierno, en la que simplemente se votan las enmiendas. Y quinta, al final, un Tribunal Constitucional muy dividido ha decidido con un solo voto de diferencia que el PP pueda tener razón y de forma cautelar ha suspendido la tramitación de estas enmiendas en el Senado antes de que vuelvan al Congreso para ser definitivamente aprobadas. Es un varapalo para Pedro Sánchez y desbarata además todos sus planes en el calendario. Así que el Gobierno acusa al Constitucional de socavar la autoridad de las Cortes. Eso es lo más suave, porque hay miembros de Unidas Podemos que forman parte del Gobierno que hablan incluso de golpe a la democracia. Sin embargo, más allá de estas rasgaduras de camisa, el propio Gobierno sabe que debe acatar la decisión.
El Gobierno, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Si realmente fuera un golpe, ¿Pedro Sánchez estaría diciendo esto? No. Lo dice porque sabe que la decisión es legítima, a pesar de la pataleta. Acatar lo que dice el Constitucional no es ni más ni menos que lo que tiene que hacer un gobierno democrático, y esto, desde luego, no debería ser noticia. Y repito que, a pesar de todo el ruido, el Tribunal no ha dicho todavía si el PP tiene razón o no en el fondo del asunto. Lo que han hecho los jueces simplemente es paralizar el trámite hasta estudiar a fondo el recurso y decidir si los populares tienen o no razón. Y eso ya lo veremos. Pues esta es la situación y ahora lo importante está en las consecuencias, porque parece que tenemos plan B a la vista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y podríamos decir que el Gobierno va con todo, porque no se descarta que amplíe el objetivo de su reforma para cambiar también las normas para designar el Poder Judicial. Un nuevo órdago.
Sí, Pedro Sánchez moverá ficha, pero además podría subir la apuesta a la Moncloa, rubrica la existencia del plan B para asegurar el vuelco progresista del Constitucional, sin descartar tampoco adentrarse en el terreno de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ese es, a la postre, en opinión del Gobierno, el origen de toda la crisis institucional atribuida en exclusiva al bloqueo del PP. El escenario está abierto. El más sencillo es una proposición de ley para lograr su objetivo en el alto tribunal, que tramitaría por la vía de urgencia y además en lectura única. El empleo de tal fórmula permitiría culminar ese proceso en 2 semanas. Sin embargo, el equipo presidencial se reserva a adoptar cualquier reforma legal, incluida la rebaja de las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueces, ya censurada por la Unión Europea. La airada órbita socialista del Ejecutivo desliza la posibilidad de ir con todo en un paquete de medidas para hacer frente a lo que consideran la grave e inédita paralización de la tramitación en el Senado de la reforma del Poder Judicial.
Gracias, Ricardo. Eso en Moncloa, pero miramos también a la sede del Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque Alberto Núñez Feijóo acaba de comparecer también y lo que ha hecho es tender la mano al gobierno para rebajar toda esta tensión. ¿Qué pactos plantea, Maribel?
Bueno, Feijóo le pide a Sánchez que tipifique el referéndum ilegal, que mantenga el delito de sedición y las penas por malversación, que son las reformas que se votan esta semana en el Senado porque el Constitucional no se ha pronunciado sobre estos aspectos concretos y sobre los que sí ha decidido el alto tribunal, o sea, sobre la reforma en la que Sánchez quería cambiar la renovación del Constitucional y del órgano de gobierno de los jueces, también está dispuesto a negociar Feijóo para que sean los jueces los que elijan a los jueces.
Y hoy le vuelvo a pedir que nos sentemos para modificar en qué condiciones y en qué contenidos el Código Penal, manteniendo, por supuesto, los delitos que forman parte de los códigos penales europeos asimilados al nuestro.
De lo contrario, y si Sánchez decide seguir pactando con los independentistas, Feijóo le pide que adelante las elecciones generales. Fuentes del Partido Popular están convencidas de que no se va a producir tal adelanto y por eso el propio Feijóo está pidiendo en estos momentos que se rebaje el tono de crispación que hay ahora mismo en el Parlamento.
Gracias, Maribel. Bueno, pues las reacciones se van sucediendo y también los movimientos, porque el viernes Vox va a presentar ante el Supremo una querella contra Pedro Sánchez y sus socios. El objetivo de Santiago Abascal, en este caso, es que también se frene la eliminación del delito de sedición y la rebaja de penas para la malversación. 2:36, siguen pasando más cosas destacadas, cosas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. El Euribor supera el 3% y la previsión es que no se detenga aquí.
De momento, para las familias hipotecadas, que el Euribor supere este umbral del 3% va a suponer que su préstamo se pueda encarecer entre 1.900 y 4.000 euros al año. El economista Marc Vidal explica que en 2023 seguirá subiendo.
Mientras el Banco Central Europeo tenga como objetivo reducir la inflación a por lo menos un 5%, como si eso fuera poco, y ahora mismo doblamos esa cifra, seguirán subiendo los tipos de interés, y de ahí que el consenso de los analistas empieza a situar en el 2023 esto al 3%, es decir, las tasas. Provocará que el Euribor alcance el 3,5 en junio o probablemente el 4% durante el año que viene.
Es día de luto oficial en Ceuta tras el hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño Mohamed.
Ese niño de 8 años cuyo cuerpo se encontró en un barranco de la ciudad con signos de violencia. Hoy, Pilar, ha habido un minuto de silencio, como escuchamos, acompañado de campanas ante las instituciones. Juan Jesús Vivas es el presidente de esta ciudad autónoma.
Es muy difícil que encuentren consuelo, pero deben saber que tienen con ellos a todo el pueblo de Ceuta, a todas sus instituciones. Y también lanzar un mensaje de apoyo y de ánimo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para que esclarezcan cuanto antes lo ocurrido.
Se dirigía a los padres de la víctima. Estamos a la espera de la autopsia, aunque los primeros indicios ya apuntaban a una muerte violenta de este niño.
Y ha sido condenada una exsecretaria nazi de 97 años por participar en más de 10.000 asesinatos.
Sí, se llama Ingmar Fursner y trabajó como mecanógrafa en un campo de concentración en la Polonia ocupada por los nazis. Como era un adolescente en el momento de los crímenes, ha sido un tribunal de menores quien la ha juzgado, y tiene 97 años. Ha sido condenada a 2 años de libertad condicional.
Y a partir de las 3:05 llegan los chicos de deportes. Luis Munilla, ¿qué nos vais a contar?
Pues Pilar, vamos a estar en Argentina, donde 2 horas arranca la rúa de los campeones del mundo y lleva la gente horas abarrotando la plaza del Obelisco. Vamos a contar cómo llega también la jornada de la Copa del Rey, que vuelve hoy con la tercera eliminatoria, que sigue siendo a partido único y además trae hoy ya 6 equipos de primera. Y tenemos que escuchar a Xavi Hernández, el entrenador del FC Barcelona, que acaba de hablar en la televisión del club y que ha dicho que tiene muchas esperanzas puestas en en ganar la Liga, que si llegan a semifinales de la Europa League, la afición se va a ilusionar con el trofeo, y le ha pedido al club que no le toque mucho el equipo en el mercado de invierno.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos a 20 de diciembre, han pasado exactamente 300 días. Hoy se cumplen, eso, 300 días del comienzo del horror en Ucrania.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Pues son al menos 450 los niños fallecidos en esta guerra, entre los más de 6.600 fallecidos desde el pasado 24 de febrero. Y además, cerca de 8 millones de personas han tenido que abandonar sus casas, sus hogares, sus ciudades. Han dejado atrás a sus familias, en muchos casos también, desde entonces, para huir de las bombas, de la pobreza, del frío. Y hay un número que todavía indeterminado, de todas estas personas que todavía no han podido regresar a sus hogares. ¿En qué punto estamos después de estos 300 días? Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si miramos, Manu, ¿cómo está el mapa de la guerra en este momento? La conclusión es que hasta la fecha Rusia sigue teniendo más complicaciones de las que esperaba en un principio.
Sí, y la situación sobre el terreno últimamente se ha ido congelando según se ha ido acercando el invierno en Ucrania. Durante los primeros meses de otoño, las fuerzas ucranianas llevaron la iniciativa, recuperaron el control de buena parte de la región de Kharkov y de la ciudad de Jersón, pero desde hace unas semanas no hay prácticamente avances ni de las unidades ucranianas ni de las tropas rusas. Rusia se anexionó, en teoría, las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Sin embargo, ninguna de esas regiones está totalmente en su poder. Aparentemente, el ejército ruso ha optado por consolidar sus posiciones a la espera de que lleguen refuerzos y también por atacar, como hemos ido viendo, instalaciones de suministro eléctrico y agua. Y lo que sí han descartado ambos bandos es una tregua en Navidad, y la OTAN ha advertido de que Moscú se está preparando para una guerra larga en Ucrania.
Ahora bien, en el horizonte, sobre todo de cara al mes de febrero, se está barajando la posibilidad de que Putin lance una gran ofensiva. ¿Por qué se habla de ese posible gran ataque, Manu?
Hay esa creciente impresión en Ucrania, en el gobierno de Kiev, y también lo dicen algunos analistas, que Rusia prepara una gran ofensiva para principios de próximo año, quizá en febrero o a principios de primavera. El ejército ruso podría abrir un segundo frente en Bielorrusia o lanzar una ofensiva en el este, en Donetsk y en Lugansk. Se cree que Rusia está intentando ganar tiempo para instruir a los 300.000 reservistas que ha movilizado. Alrededor de 150.000 de estos ciudadanos rusos movilizados en octubre podrían estar ya formados para entrar en combate en febrero. Las fuerzas ucranianas están preparadas para rechazar una ofensiva rusa, o al menos esa es la sensación que tienen los ucranianos, según nos ha contado Pavlo Kukta, exministro en funciones de Desarrollo Económico. Lo que de momento sigue pareciendo lejano es que se celebren negociaciones de paz entre los gobiernos de Kiev y Moscú.
Gracias, Manu. Ahora mismo el 80% de los ucranianos que viven en la región de Kiev sigue sin suministro eléctrico tras los ataques rusos de ayer, de nuevo a través de esos drones de fabricación iraní. Hemos hablado aquí el mediodía con Max. Ayer salió de Jersón, camino de Kiev.
Nos estamos volviendo eléctricos todos. Ya sabemos de generadores, cuántos kilovatios necesita una casa, cuántos kilovatios necesita un negocio. En fin, nos lo apañamos bien. Realmente, como nación, siempre hemos sido apañados. Por lo tanto, lo llevamos bien. De todas formas, por ejemplo, en Jersón, está más al sur, entonces no hace tanto frío como, por ejemplo, en Rivne, donde estoy ahora, que sí que hay nieve, hay congelación y demás.
Cada persona, nos decía Max, este ucraniano tiene a estas alturas una historia que contar, un drama, familiares y amigos perdidos. Y lo peor es que en el horizonte no hay de momento ningún atisbo de que la guerra vaya a terminar. Y hoy te estamos contando también las reflexiones que ha dejado en su reciente conversación con COPE el jesuita Hans Zöllner, uno de los principales expertos en la problemática de los abusos dentro de la Iglesia. Lamenta la gestión que se ha hecho recientemente del mediático caso Rupnik y pide que el caso sirva para aprender de cara al futuro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Según pasan los días, se descubren nuevos datos que salpican cada vez más a Marco Rupnik. La Compañía de Jesús ha emitido un comunicado en el que invita a las víctimas de este sacerdote a que les refieran las denuncias para que puedan ser escuchadas y atendidas, puesto que en un principio la actuación de esta institución no fue todo lo clara y rápida que debería de haber sido, por lo que han pedido disculpas. Las últimas denuncias por presuntos abusos ocurridos en otra comunidad de Roma parecen confirmar el carácter reincidente del acusado. Una de las víctimas ha relatado el calvario que vivió durante casi una década y que le ha dejado profundas huellas a nivel psicológico y espiritual. Ante estos hechos, el padre Schollner, experto de la Universidad Gregoriana a la hora de erradicar esta lacra, ha asegurado a COPE que es muy frustrante darse cuenta de que, a pesar de todo lo que se ha avanzado hasta el momento en términos de abusos y de prevención, todavía queda mucho por hacer. Su propuesta pasa por poner en marcha un organismo independiente al que puedan dirigirse las víctimas y que esté dotado de personal suficiente y preparado con la competencia necesaria para poner en marcha cambios fundamentales y de gran alcance en la gestión de casos como el del padre Rupnik. En estos momentos, este sacerdote continúa con las medidas cautelares adoptadas por la Compañía de Jesús: la prohibición de confesar, de dirigir espiritualmente y de acompañar en los ejercicios espirituales.
Y vamos a cerrar este año en unos días con el Euribor por encima del 3%, lo que supone una nueva subida para nuestras hipotecas. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿cuánto se ha encarecido tu hipoteca este año? ¿Has hecho algún tipo de cambio para conseguir mejores condiciones en tu préstamo? Y si vives de alquiler, ¿te han aplicado este año la subida del IPC? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta. No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en familia y en Navidad.
Hola, hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Entre tanto lío de presupuestos que tenemos en Madrid, con los de la comunidad tumbados y los del ayuntamiento aún vivos pero con el mismo futuro, y con esta polémica que tenemos a nivel político y todo este lío del constitucional, siempre viene bien contar una buena noticia, más aún si tiene que ver con que una vida ha llegado al mundo. Esto parece algo normal. Nacen más de 140 niños cada día en Madrid, pero Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
En el caso que nos acercas hoy, el que la madre y el niño estén vivos es un auténtico milagro médico.
Sí, porque la madre sufrió una patología grave, un problema en la placenta que en el momento de desprenderse provocaría un sangrado incontrolado que afectaría al útero y vejiga, poniendo en riesgo la vida del niño y de la madre. Un caso poco frecuente que además se complicaba al haber tenido la paciente dos cesáreas previas. Para abordar esta intervención había que reunir en un mismo quirófano a ginecólogos, urólogos, especialistas en circulación de la sangre, neonatólogos, al ser un bebé todavía prematuro, además de anestesistas y del personal de enfermería. Santiago Lizarra es el jefe de ginecología del Hospital Gregorio Marañón.
La realización de la cesárea tenía como complicaciones la posibilidad de un sangrado que pudiera ser no controlable, y eso nos ha hecho intentar armonizar todas las estrategias terapéuticas que tenemos en el hospital, contar con radiología intervencionista, contar con urología y realizar este procedimiento en una sala de hemodinámica que está adjunta a los quirófanos de la maternidad.
¿Y qué han tenido que hacer, Belén, para que ese niño haya nacido sin problemas? Porque no fue ni un parto ni una cesárea de las que se realizan habitualmente, ¿no?
Sí, porque como te contaba, lo importante era que la placenta no se desprendiera del útero. Por eso tenían que sacar al bebé sin tocar esa placenta. Para evitar el sangrado, taponaron parcialmente la aorta. De esa manera se conseguiría que hubiera un menor riego, el menor riego posible en la parte del abdomen de la mujer. En segundo, se saca al bebé y seguidamente y con mucha rapidez se procede a quitar el útero para evitar la hemorragia, siempre controlando el flujo de sangre a través de un balón que tapona esa aorta. Una intervención que puede llevarse a cabo gracias a la medicina preventiva. Concha Hernández es la responsable de la unidad de alto riesgo de obstetricia.
En nuestro primer mundo tenemos la suerte que tenemos esto, tenemos la posibilidad de diagnosticarlo previamente. Entonces, habitualmente una paciente con dos cesáreas previas y la inserción placentaria es en la cara anterior, se investiga ecográficamente. Entonces, en este caso, lo tenemos diagnosticado tanto por ecografía como por resonancia, y entonces hemos planificado de manera multidisciplinar la intervención de la paciente para disminuir los riesgos.
¿Y cómo están, Belén, la mamá y el bebé?
Pues tanto la mami como el bebé ya han recibido la alta hospitalaria, se encuentran perfectamente. De hecho, la madre ha contado que no se esperaba que la recuperación fuera tan rápida.
Pues muy bien, he tenido que estar sin moverme por las cosas que se me pusieron, pero vamos, muy bien todo el mundo me cuidó muchísimo, y la verdad es que el lunes no pensaba que para el miércoles ya voy a poder caminar sola sin problemas, y así fue, la recuperación fue increíblemente rápida.
Es el tercer hijo de esta madre que está totalmente agradecida al trabajo de todo el equipo.
Todo el mundo se ha preocupado tanto por mí y ha sido un apoyo real, y siempre le cuento a mi marido que sin ellos, sin todo el personal, pues no lo hubiera podido superar.
La madre estuvo ingresada 3 semanas antes para evitar riesgos. Lo peor, explica, ha sido tener que ver a sus otros hijos pequeños, por videoconferencia.
Pues nos quedamos, gracias Belén, con lo más importante de toda esta historia, que la mamá y el bebé están bien y en su casa. Y el Faro de la Moncloa cumple 30 años. Enseguida nos vamos hasta lo más alto de este mirador para contar qué actividades se han preparado para celebrar este aniversario.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Llega la época más mágica del año y Yux te invita a vivirla en su nueva tienda de calle Goya 27. No dejes escapar su promoción de Navidad y disfruta de 15 euros de descuento en todos sus modelos. Aprovecha ahora para regalar las zapatillas más cómodas del mundo. Una nueva experiencia de bienestar te está esperando. ¡Feliz comodidad!
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 2022 estamos celebrando el 30 aniversario de la inauguración de uno de los puntos turísticos más icónicos de Madrid, un mirador que se construyó en 1992 con motivo de la designación de la ciudad como capital europea de la cultura. Estamos hablando, por supuesto, del Faro de la Moncloa. Las 9.500 personas que suben cada mes a este mirador pueden contemplar una visión privilegiada de Madrid a 92 metros de altura y en 360 grados. Si te parece, nos vamos hasta ahora, hasta arriba de ese faro. Hasta allí se ha subido Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos explicas, Ramón, las actividades que se han preparado para celebrar este 30 aniversario, pero antes, Ramón, cuéntanos la privilegiada, aunque creo que también lluviosa visión que tienes ahora mismo de la ciudad de Madrid.
Un espectacular paseo, desde luego, por las nubes y por el cielo velazqueño de Madrid, aunque, eso sí, como dices, Álvaro, hoy no es el mejor día para asomarse a este mirador de vistas panorámicas 180 grados. Cielo gris, lluvia, poca visibilidad, pero mañana, pasado y el viernes, va a hacer mucho mejor tiempo y la subida hasta aquí será gratis total. Así lo celebra el Ayuntamiento el 30 aniversario de la apertura de este faro de Moncloa. Nos vamos a poder ahorrar los 4 euros de la entrada. Se puede ver, por un lado, el centro de Madrid a vista de pájaro, incluida la Plaza de España y la Gran Vía, y por el otro lado, toda la Sierra del Guadarrama. En la barandilla, además, se reproducen a escala 50 monumentos y edificios icónicos de Madrid para estar totalmente orientado y situado en todo momento. Almudena Maillo es la concejala delegada de Turismo de la capital.
Queremos invitar a los madrileños y a los que nos visitan a conocerlo de una manera gratuita. Por eso los días 21, 22 y 23 podrá visitarse gratuitamente. Y además podrán también disfrutar de la exposición que han realizado los Urban Sketchers, un grupo que pinta la ciudad de distintas visiones, en los que, animándose para celebrar también el 30 aniversario, han pintado el Faro de Moncloa.
Pues el horario para subir hasta este cielo de Madrid en el Faro de Moncloa, de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde.
Ten cuidado con la bajada, Ramón, que está muy alto, ¿eh?
Cuidado tendré, sí.
Gracias, Ramón. Y 11 días para que se termine el descuento del 50% en el precio del abonotransporte. Mucha gente se sigue preguntando si se va a prolongar esta medida a partir del 1 de enero. Ahora mismo la respuesta es no. Desde la comunidad han insistido estos días que primero debería prolongar Sánchez su parte, el 30%, y ellos mantendrían la suya del 20%. Pero hoy el consejero de Transportes, David Pérez, ha dejado caer que hay otra posibilidad. Que Madrid siga con su descuento del 20% de ese abonotransporte, pero con esta condición.
Todavía el gobierno no nos ha autorizado a las comunidades autónomas que podamos aplicar ese ahorro que representa la gratuidad de cercanías, y que para nosotros es un ahorro porque al ser gratis no tenemos que pagar a cercanías esas cantidades, pues nosotros lo que queremos es poder utilizar esas cantidades para rebajar las tarifas un 20%.
Esto es una primera idea, una opción, pero no hay nada oficial ni confirmado aún.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes, como la supervelocidad. El poder entrar y salir de los parkings sin coger ticket ni pararse a pagar. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, del Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Aceites Castellanotti, aceites de oliva virgen extra monovarietales, galardonados este año por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España como mejor aceite de oliva virgen extra de la campaña 2021-2022 en la categoría frutado maduro. Adquiérelo ya en www.castellanotti.com.
Y clausurado una carnicería del distrito de Fuencarral que presentaba unas condiciones higiénicas lamentables. Así lo detallan los agentes de la Policía Municipal que han realizado una inspección del local. ¿Qué han descubierto allí? Pues defectos en el refrigerado y etiquetado de las carnes, que además estaban sin protección, y al lado de productos químicos y alimentos perecederos. También deficiencias de limpieza, tanto en la máquina picadora como en el almacén. Además, los responsables de la tienda carecían de la documentación necesaria para llevar este tipo de negocio. Así están las cosas en Madrid este martes 20 de diciembre. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa a Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional en las últimas horas no supone anomalía alguna. Se ha detenido la tramitación en el Senado de las enmiendas que modificaban el funcionamiento del propio Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal de Garantías no ha entrado en el fondo del asunto planteado en el recurso de amparo, solo en una cuestión de procedimiento. Esto no supone ni un golpe blando ni el resultado de un complot, como han sugerido el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan. Si el PSOE y Podemos creen conveniente que se realicen las modificaciones que querían sacar adelante, pueden iniciar un proyecto legislativo que ofrezca las garantías necesarias. No se pueden atropellar los derechos de la minoría parlamentaria con reformas que hurten al Parlamento su tarea deliberativa. La decisión del Constitucional no es una decisión contra el Congreso y el Senado, sino a favor de que hagan su trabajo como tienen que hacerlo. No se puede poner en cuestión, como se ha hecho en los últimos días, el sistema de contrapesos de nuestra democracia. El Parlamento no tiene la última palabra en nuestro sistema democrático. La referencia última es la Constitución. La separación de poderes y el sistema de contrapesos institucionales lleva años deteriorándose en España. El Partido Popular y el PSOE tienen en ello su propia responsabilidad. Ahora Sánchez pretende que el Tribunal Constitucional refleje las mayorías del Parlamento. Mayoría